La cara B.
El año 1981 fue verdaderamente agitado. En España la democracia aún no estaba plenamente asentada. A nivel político las turbulencias fueron extraordinarias. En enero Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, dimitía. Semanas después, cuando Leopoldo Calvo Sotelo se sometía a votación en el Congreso de los Diputados, un golpe de Estado encabezado por el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero puso a España al borde del abismo. Afortunadamente, la intentona golpista fracasó, pero poco tiempo después, nuestro país intentaba hacer méritos para ingresar en organismos internacionales como la OTAN o la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Nuestro país estaba en el ojo del huracán, observado por todos, hasta que la desgracia ocurrió. Fue el 1 de mayo. El protagonista involuntario fue un niño llamado Jaime Vaquero. Llevaba unos días enfermo. Sus padres creyeron en principio que era una gripe, pero la sintomatología se complicó. Cuando era trasladado al hospital, fallecía por una enfermedad desconocida. Fue la primera víctima. Durante los siguientes días, en diversos puntos del país, decenas de personas comenzaron a presentar los mismos síntomas que el pequeño Jaime. Algunos fallecieron. Las autoridades tuvieron que entrar en escena. La primera hipótesis oficial que se presentó fue que se trataba de una legionela. Se le denominó después neumonía atípica. Finalmente, el 21 de mayo, el Ministerio de Sanidad y Consumo emite una nota en la cual se señala que un micoplasma era la causa de la epidemia. Sin embargo, las investigaciones de los médicos que examinaron a los pacientes iban en otra dirección. Entre ellos se encontraba el doctor Antonio Muro, director en funciones del Hospital del Rey. Muro, pocos días después de los primeros casos, identificó numerosas evidencias para señalar que el origen de la epidemia estaba en la cadena de alimenticia, que la enfermedad, en definitiva, afectaba por vía digestiva. El gobierno, sin embargo, mantuvo la teoría de que se transmitía por vía respiratoria. A consecuencia de su posición pública, el doctor Muro fue destituido fulminantemente de su cargo, pero en realidad fue él el primero en investigar el aceite de colza como una posible causa. Investigó el aceite y el resto de sustancias que formaban parte del consumo de las ensaladas. Estaba convencido de que ahí estaba el germen del mal. En el poder, por entonces, nadie le hizo caso, mientras la nómina de víctimas se incrementaba. Y el gobierno echó marcha atrás. Lo hizo el 10 de junio, cuando se anunció a través del telediario de Televisión Española que se había identificado una alinina desnaturalizada en el aceite de colza que por entonces se consumía de forma masiva en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Aquellas partidas de aceite habrían llegado a España procedentes de Francia y en el proceso habían sido desnaturalizadas por los industriales del sector, provocando su toxicidad. A partir de ese día, el gobierno ya no barajó ninguna otra opción. Se cerró en banda. El aceite de colza era la causa. Incluso se aseguró que, a partir de ese anuncio y de la retirada de las partidas de aceite, la incidencia de nuevos casos se redujo. Fue la primera gran mentira. En realidad, los casos comenzaron a decrecer en su cantidad 10 días antes del anuncio y 3 semanas antes de la retirada del aceite del mercado. Pero fue un mes terrible. Entre los que ya habían muerto y murieron después, las víctimas fueron 650. Los afectados, algunos de por vida, contabilizaban 25.000. Muchos todavía sufren las consecuencias. Es el mayor envenenamiento masivo de la historia de España. A día de hoy, a casi nadie le cabe otra cosa en sus pensamientos más que atribuir el síndrome tóxico al aceite de colza. Sin embargo, conviene tener presente una serie de indicios, algunos de ellos aplastantes, que invitan a la duda. A fin de cuentas, se trata de un episodio que aún no está cerrado. Faltan cabos por atar, muchos. Uno de ellos lo ofreció en su momento el jefe del laboratorio de la Dirección General de Aduanas del Estado Español. Se trataba de un hombre llamado Enrique Bolaños. Fue él quien detectó las anilinas y anilidas en las partidas de aceite sospechoso. Sin embargo, Bolaños no admitió finalmente la tesis del aceite que él mismo se había encargado de examinar para el poder. Aseguró que tenía la convicción de que el aceite estaba adulterado, pero que la causa de la enfermedad no estaba ahí. Al descubridor nadie le escuchó. Según aseguraría Bolaños en 1983, los cuadros clínicos de los afectados hacían pensar que la causa de la enfermedad era un agente organofosforado, es decir, un agente propio de la guerra química, que se encuentra también en los pesticidas usados en los campos de cultivo. Así pues, el descubridor del tóxico del aceite no admitía que dicho tóxico fuera el causante de la enfermedad. Aseguraba que se trataba de otra cosa. Ya hemos mencionado antes al doctor Antonio Muro. Recorrió 60.000 kilómetros por todo el país examinando a los enfermos y siguiendo el rastro del aceite. Estudió cientos de autopsias efectuadas a las víctimas. Fue el hombre que más investigó desde el punto de vista científico el síndrome tóxico. Tras su trabajo, concluyó que los cuadros de los enfermos no encajaban con un envenenamiento provocado por aceite adulterado sobre el cual él mismo había llamado la atención. Se encontró con una serie de interrogantes. Por ejemplo, descubrió que en muchas familias todos sus miembros habían ingerido aceite contaminado y, sin embargo, solo uno fue afectado por el síndrome. También averiguó que, por ejemplo, en Cataluña se consumieron cantidades enormes de aceite de colza desnaturalizado y nadie enfermó. El poder, ante tal evidencia, señaló que las características genéticas de los catalanes se podrían ser distintas, de modo que los convertía en inmunes. Tal explicación, sobra decirlo, es una aberración científica. En sus conclusiones, el doctor Muro identificó que todos los cuadros clínicos indicaban que la causa de la enfermedad había que buscarla en un compuesto organofosforado. Nuevamente, otro estudioso señalaba en esa dirección. Y aunque el gobierno español sostenía que organismos como la Organización Mundial de la Salud defendían la tesis del aceite de colza, los investigadores de esta institución, algo que los medios apenas reflejaron, nunca se manifestaron tan abiertamente a favor de esta postura. Uno de los máximos responsables de enfermedades tóxicas de la OMS era Gastón Bettorazzi, que señaló a la revista Cambio 16 que en las investigaciones efectuadas por ellos no se habían identificado a las anilinas como responsables del síndrome. Y también él, nuevamente, indicó que la causa había que buscarla en un compuesto organofosforado. Del mismo modo, y aunque esta parte se ha pasado muy por encima de cara a la opinión pública, en el juicio a los aceiteros se les culpó del delito contra la salud pública y de desnaturalizar el aceite. Sin embargo, la sentencia señala que el aceite tóxico y que el agente tóxico causante del síndrome no se había identificado de forma definitiva. También nos hacemos eco aquí de las investigaciones efectuadas por el doctor Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Fue uno de los estudiosos que intentó comprobar en laboratorio los efectos sobre la salud del aceite de colza desnaturalizado con anilinas. En su investigación con ratas, a las que suministró el tóxico, descubrió que ninguna de ellas manifestó consecuencia alguna. Tras consumir el aceite, seguían engordando de forma normal. Sin embargo, sometió a decenas de ratas a la ingesta de un compuesto organofosforado. Las ratas, en esta ocasión, presentaron los mismos síntomas que los enfermos. También él, finalmente, se decantó por esta tesis. En la misma dirección se manifestó el neurofisiólogo José María López Ágreda. Exploró a 250 enfermos del síndrome tóxico. En su informe, las conclusiones son rotundas. Se trata de un síndrome marcadamente neurotóxico, ya que la sintomatología de los enfermos está perfectamente definida en la literatura científica como producida por agentes químicos organofosforados. La situación es mucho más compleja de lo expuesto aquí. Hubo varias asociaciones de enfermos que también renegaron de la versión oficial, entre otras cosas porque ellos jamás tomaron el aceite de colza sospechoso. Pero el Estado solo consideró víctimas del síndrome aquellas personas que admitieran la tesis oficial y que reconocieran haber consumido aceite. De esta forma, el Estado eludía su responsabilidad, primero porque no se trató médicamente a los afectados como enfermos como consecuencia de un agente neurotóxico, cuya sintomatología además es mucho más evidente en aquellos enfermos crónicos. Y segundo, porque se cargaban las tintas sobre los industriales del aceite, pero no sobre empresas relacionadas con la fabricación de químicos pesticidas. En concreto, Muro, Frontela y otros estudiosos identificaron la existencia de una partida de tomates producidos en Roquetas del Mar, en Almería, cuyo recorrido posterior por España fue muy similar al del aceite y que fue fertilizada esa partida partida de tomates, el campo de donde partieron esos tomates, utilizando grandes cantidades de un producto denominado Nemacur, que contenía un compuesto organofosforado similar al identificado por los expertos citados. Un producto que además en la OTAN se había utilizado para ejercicios relacionados con la guerra química. El teniente coronel médico del ejército español, Luis Sánchez Monje, dijo que la causa del síndrome era efectivamente un compuesto organofosforado, pero no puede ser otra cosa, señaló, como mucho un veneno nuevo, que ningún otro tóxico, indicó, produce la sintomatología del síndrome, síndrome que a él mismo le afectó con consecuencias fatales. En la Organización Mundial de la Salud, otro informe, elaborado en marzo de 1983, señalaba que la búsqueda de agentes tóxicos en el aceite había resultado vana. Otro funcionario de la Organización Mundial de la Salud, Francisco Martín Samos, señaló que los afectados que había examinado personalmente presentaban casos similares a otros envenenamientos provocados por organofosforados. Y así, muchas y muchas otras declaraciones e investigaciones. Todavía quedan muchas cosas por explicar sobre las causas del envenenamiento masivo que sufrió España aquel año 1981.